El Instituto Mexicano de la Radio presenta Cinemas Radio, la voz del cine.
¡Cámara!
¡Corre!
¡Sonido!
¡Corre!
¡Acción!
Cinemas Radio da inicio.
Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Cinema Radio, la voz del cine. Yo soy Paco Torres. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde las 6:60 de AM Radio Ciudadana, gracias al Instituto Mexicano de la Radio. Hoy nos acompaña en el programa un director que inició desde muy joven sus primeros pasos en el cine. A través de la experiencia que adquirió en diversas áreas y sobre todo al lado de grandes directores como Luis Alcoriza o Alejandro Jodorowsky, es que logra convertirse en un experimentado director. Saludo con gusto al director Rafael Villaseñor Curi. ¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien, aquí con el gusto de tener el privilegio de compartir el programa con ustedes.
No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y queremos empezar esta entrevista en la que queremos que nos cuentes cómo iniciaste en el cine.
Bueno, yo inicié a la edad de los 15 años, quiero decir que soy egresado de la Universidad del Cable, soy miembro de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, es mi alma mater porque ahí fue donde aprendí todo lo que se requiere para llegar a poder procesar una película, ¿no? Y empecé a los 15 años. Con la idea de trabajar y ayudar a mi familia en esa época, pues yo recién desempacado de la secundaria.
¿Quiere decir que tú no asististe a una escuela de cine?
No. Mi escuela de cine siempre fue los foros y las producciones y todos los técnicos que en su momento fueron mis jefes.
¿Cómo fue que llegas y entras al sindicato?
Porque hice una solicitud en los Estudios América, que ahora es Azteca Digital, lamentablemente. Perdón por lo de lamentablemente. Y hago una solicitud y me llaman. Entonces, te digo, recibe el recado mi madre. Y me dice, oye, te llamaron de los estudios y ve, porque ponte tu mejor traje. Y pues yo, nada, me digo, pues nada más el que tengo, porque no tengo otro. Pues el mejor traje es el único que tengo. Y llego a los estudios a ver de qué se trata el asunto, porque pues ya tenía yo el recado. Y me mandan a uno de los foros, porque llego y me dicen, va. Te vas allá al foro y preguntas por el maestro Agustín Lara y te pones a sus órdenes. Pues en ese momento yo dije, el maestro Agustín Lara, y me imaginé al maestro Agustín Lara, que toca, el autor de Farolito, María Bonita, etcétera, etcétera, ¿no?
Este gran compositor mexicano, ¿no?
Sí, así es. Y pues voy entrando y no oigo ni piano, ni oigo al maestro, ni entonces pues a los 15 años, sin experiencia laboral, pues te va entrando así como un pánico, ¿no? Y un foro pues sí impone, sobre todo cuando nunca has estado ahí adentro, ¿no? Y de repente se me aparece ahí un joven bastante fornido, ¿verdad? Y me dijo, asunto, ¿no? Así, digo, no, me dijeron que me pusiera las órdenes del maestro Agustín Lara. Ese soy yo. Entonces ahorita vas allá donde está la sierra esta que está ahí abajo, tiene aserrín, échalo en una cubetota de estas de pintura, échalo en la pintura, le pones agua, lo avientas al piso y me barres todo el foro sin levantar un polvo, porque para eso es todo esto, porque si no se llena de polvo el equipo. Pero rapidito, ándale, rapidito, órale. Y pues yo me quedé, bueno, en mi pronóstico, ¿verdad?, de trabajo, dije, yo creo que o ya me equivoqué de asunto, no era lo que yo pensaba, o sea, no, totalmente fuera todo lo que me pasó, todo menos lo que yo supuse. Y así fue como empecé, barriendo el foro.
¿Cuáles fueron las otras funciones que llevaste a cabo cuando fuiste escalando, porque sabemos que estuviste trabajando en muchas áreas para después convertirte en asistente de dirección y posteriormente en un gran director.
Bueno, te agradezco lo de gran director. Se ve que me estimas, Paco. Mira, el proceso es... entras como aprendiz de staff. De aprendiz de staff estuve... oportunidades de trabajar en muchas películas como ayudante de tramoya, ayudante de eléctrico, ayudante de utilería, en sonido, luego me regresé a utilería, de ahí ya fui jefe de utilería, que se pegaba con efectos especiales, porque también hacíamos los efectos especiales en esa época, no había la rama específica ni todos estos aparatos que traen ahora, ¿verdad? Todos los hacíamos como Dios nos daba a entender, porque no, además no había presupuesto para nada, como ocurre también actualmente. Y una vez que llegué a ser jefe de utilería, ascendí a script o continuista, como le dicen ahora, ¿no? Pero realmente eres el encargado de que todo esté, la ropa, que si el golpe, que si la sangre, que si estaba fumando, todo ese tipo de cosas que es la continuidad de una película. Y de ahí subí a la asistencia de dirección.
Dentro de tu carrera cinematográfica has trabajado con grandes directores de la cinematografía nacional. Cuéntanos un poco acerca de esta etapa y quiénes fueron estas personas tan importantes en tu vida.
Sí, mira, como te repito, en la época que yo entré al cine, porque en el 2013, en febrero de 2013, cumplo 50 años de haber entrado de haber barrido, porque así lo narro siempre, 50 años de que barrí un foro. Durante esos 50 años tuve todo un paso por todos los puestos que existen en una filmación. Pero las etapas más importantes tal vez son cuando eres script y asistente. Porque como script aprendes cómo va cortando un director su película, cómo va emplazando, cómo va haciendo sus cosas, cómo va narrando, ¿verdad? Con imágenes. Y en la asistencia aprendes a organizar todo todo lo que se requiera para que el director simple y sencillamente se dedique a emplazar su cámara, montar la escena con sus actores y filmarla, ¿verdad?
Sabemos que eres muy modesto, pero cuéntanos esos nombres tan importantes de los directores con los que has trabajado.
Bueno, asistí, por ejemplo, a Servando González, a don Alejandro Galindo, a don Emilio Gómez Muriel, a todos los hermanos Rodríguez, ¿no? Ismael, Joselito y uno más que se me va, don Roberto Rodríguez, Chano Urueta, que era un director muy divertido, muy loco, ¿verdad? Con el debido respeto lo digo. También Alejandro Jodorowsky, Jorge Fons, el perro Estrada, que es el papá de Luis Estrada, nuestro compañero también, Salomón Leiter, Mauricio Wallerstein, don Alberto Mariscal, por supuesto, que de él aprendí, bueno, cualquier cantidad de cosas, pues era el rey del western en este país, ¿no? Y por decirte algunos, ¿no? Porque pues me puedo seguir y nos echamos otras dos horas aquí.
Nombres muy importantes como Luis Alcoriza, que trabajó con Luis Buñuel, Roberto Gabaldón. Estos grandes cineastas seguro fueron tus maestros, Rafa. ¿Cuál era el más gruñón?
Bueno, de todos, el de carácter. Todos los directores tienen su carácter. El punto es saber cómo acercarte, ¿no? Porque hay que entender que el director trae la carga de terminar en un determinado número de semanas una película. Luego la problemática que en toda filmación se presenta, que es que las cosas luego no están, no suceden porque algo falló y hay que acomodar, que esa es la función de un asistente también. Pero don Roberto Gabaldón dice que sí, ese sí llegaba pateando todo y rompiendo lo que podía, porque, pues no sé, era su estilo, ¿no? En las mañanas. Ya después ya era muy, ya se tranquilizaba y muy padre, ¿no? Pero sí, sí, sí de, en las mañanas era así de, ay, ahí viene don, escóndanse, porque sí, ¿no? Sí, terrible, sí.
Tu carrera, sin duda, está llena de géneros cinematográficos porque los has manejado todos. Vamos a un corte y al regresar queremos platicar sobre Ratas del Asfalto y Mil Caminos Tiene la Muerte. El género de acción, uno de los que tú, sabemos, tienes más predilección.
Sí, sí, con mucho gusto.
Esto es Cinema Radio. Vamos entonces a un corte comercial. Nos están escuchando en la 660 de AM. Les recordamos las vías de comunicación. Pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @cinemaspot y buscarnos como Cinemaspot. No se vayan porque viene lo mejor con el director de más de 50 películas de largometraje, Rafael Villaseñor Curi.
Estás oyendo Cinemas Radio.
No tardamos. Cinemas Radio.
La voz del cine.
Estás oyendo Cinemas Radio.
Ya regresamos.
Cinemas Radio.
La voz del cine.
Pues ya regresamos a Cinemas Radio y estamos conversando con el director Rafael Villaseñor Curi. Estábamos hablando sobre las películas de acción con las que él inicia su carrera cinematográfica. Ratas del Asfalto y Mil Caminos Tiene la Muerte. Rafa, el género de acción te late, ¿no?
Sí, es un género que a mí me mueve mucho porque es muy difícil, muy complicado. Y yo creo que tal vez eso es lo que me provoca, ¿no? Que vaya, una película, un drama, algo así, pues lo manejas con una diferente técnica, ¿no? De contar la historia. Pero la película de acción es de corte tras corte, corte. O sea, cualquier secuencita te lleva cualquier cantidad de cortes. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de esto, ¿no? Que puedes hacer miles de cosas, ¿no? Con la acción.
Cuéntanos un poco sobre la sinopsis, o cuéntanos la sinopsis más bien, de estas dos películas.
Bueno, mira, te doy... De Ratas del Asfalto es una película que... ahora no, porque sigo vivo, pero yo creo que en cuanto me muera, ya entrará al análisis de la cultura de este país, porque es la primera película donde me aviento 16 vehículos. Digo, con la pena para quien posteriormente ha dicho que el cine de acción que hacen es ¿no? De otro mundo. Pero la primera, no te encuentras una película del corte de Ratas del Asfalto hacia atrás. No hay una que se parezca siquiera. Entonces para mí era muy importante, siendo mi segunda película, que además me la encarga el Estado, ¿eh? No, pues me encarga el Estado hacerla, después de ver Mil Caminos. Y después del éxito obtenido en taquilla, me hago esta y lo que pido es, vamos a traer carros, vamos a hacer esto. Y ahí es donde entra tu experiencia como asistente y todo lo que pasó en tu vida, ¿no?
Sabemos que trajiste stunts de Estados Unidos y que fue realmente muy interesante la filmación porque cerraste el periférico.
Sí, en aquella época así fue, trajimos a Ron y Ross, que eran un piloto experimentado, fue el que me hizo todos los choques, nos pusimos de acuerdo para este tipo de cosas, pero bueno, también la historia te cuenta una problemática, tú la ves ahora, porque la hemos visto juntos, mi querido Paco, y bueno, nada más por los actores, pero es lo que está pasando actualmente. Nada más que lo dije en 1976, yo ya estoy diciendo qué está haciendo la juventud. ¿Y qué está haciendo la juventud? Droga, rancones, sexo, todo a lo bestia, sin responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que estoy diciendo en la película. No solamente es choco coches, no, choco coches acompañado de un... No, tampoco soy mensajero de nada, ¿no? Pero ahí vamos.
Rafa, tus películas han sido muy exitosas. El público las conoce muy bien. E incluso se programan frecuentemente en el canal de las estrellas. pero la crítica ha sido muy dura contigo. ¿Por qué crees que es esto?
Bueno, porque vivimos en un país, perdón, que lo amo, que es mi país, porque es México, y que aquí el único pecado que cometes es tener éxito. En el momento que tú llegas a tener un éxito, ya eres un tiro al blanco. ¿Por qué? Porque los señores que se dedican cómodamente sentados a estar viendo películas y a opinar, y eso, son incapaces de hacer una película. O sea, son muy buenos para pegarte, pero no dan un... Vaya, si los pones a hacer algo, no te cuentan ni dinero. Por eso es que te dan. Y te dan porque dicen Vicente Fernández es cantante de ranchero, bla, 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 y empiezan a denigrar. Cuando Vicente Fernández, en estos momentos que está retirándose, ve los llenos que tiene en todas partes del mundo donde está parando. Entonces es muy fácil tirar, pero tirar sin ver, además, que es peor todavía, porque las veces que me he encontrado estos detractores que tengo, digo, ¿qué película has visto? No, bueno, ¿cuál has visto? Y dime qué es lo que no te gusta. Y se quedan callados. Y es patético, ¿verdad? Porque hay que recordar que el cine de oro ese que luego también lo quieren hacer como muy grande. No, también tenía películas rancheras con cantantes, sin cantantes, de revolución, sin revolución. Y ese cine llegó a ser la segunda industria de nuestro país. Que no se les olvide, digo, les doy el dato porque luego, como no se van al flashback, o sea, a la memoria histórica, es muy fácil soltar tonterías, ¿no?
Hay que recordar que el mismo Fernando de Fuentes comienza su carrera explorando diversos géneros y fue allá en el Rancho Grande la que permite que el cine mexicano llegue a otros países, ¿no?
Así es. Sí, pero bueno, vuelves a lo mismo. Es como cuando también dirigí a Rigo Tobar, ¿no? Después del cortometraje, pues no es cortometraje, más bien la primera que hizo, que fue como un experimento, hago con libro, con libreto y una historia con Ana Martín, y también me dieron a llenar. Pero mira, entre más duro me pegan, más gente hay en el cine. O sea que pues, yo no entiendo ahí qué está pasando. O estos señores críticos, no se les sale de la mente lo que les dijeron en la escuela, que el 2x2 es 4. Sí, eso es 2x2 es 4. Pero en la vida real, ¿sí? El asunto es, a la gente le gusta ver sus cosas, y entre sus cosas o entre sus ídolos está Vicente, está Don Antonio Aguilar, está el Piporro, está etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando tú haces una película y tiene éxito, lo más fácil es deshacerte en una notita, ¿no?
Son ídolos como Pedro Infante que se van a quedar en la memoria de los mexicanos.
El tip para el futuro cineasta.
Rafa, has estado en casi todas las posiciones de un crew, como ahora se dice, en las producciones de cine. ¿Cuál es el tip que puedes compartir para los futuros cineastas que escuchan Cinema Radio?
Bueno, lo que yo le puedo decir a quien quiere dirigir una película, y esto es, defiende siempre tu obra, ¿sí? Ya sea tu guión o no sea tu guión, porque al final del día el responsable ya total del asunto es el director. Entonces hay que defender lo que tú creas. Ahora, siempre hay que oír alguna segunda o tercera opinión. Esto es como los médicos cuando te detectan algo, ¿no? Porque muchas veces, yo lo veo ahora, los jóvenes le están dando y le repasan y le vuelven a pasar y vuelven a darle al guión. Entonces, a la hora que llegan a filmar, ya inconscientemente ya están hartos de la película. Y eso es muy grave. En la película, entre ya la tienes, ya te la probaste, ya tienes el dinero, ya tienes todo, déjala, llévatela ahí, pero para eso tienes equipos y ayudantes, déjala que ellos hagan sus cosas y tú empápate y lo menos que puedas. Y entonces a la hora que retomas el rodaje, le entras con todas las ganas. porque si no es citas de ensayos, citas para ver no sé qué, lectura con el de arte, lectura con el de no sé quién, lectura, tú solo te vas generando un problema tremendo con la película, o sea, te vas viciando y te vas cansando de la película.
Ojo, que este tip es muy importante porque este director ha trabajado con los grandes del cine mexicano. Les recordamos por ahí que Luis Buñuel revisó un guión de Rafa, que está por ahí también, que en algún momento esperamos que se filme. Pero continuemos con la entrevista, Rafa. Y de tu carrera, ¿qué crees que sea lo más difícil de ser director?
El éxito número uno de un director es conseguir un productor, alguien que crea en ti para que te ponga el financiamiento y puedas llevar a cabo pues el rodaje de una película y concluir con tu exhibición lo que es tu idea y lo que quieres poner en la pantalla. Yo debo estar muy agradecido porque qué bueno que tengo mi equipo de críticos acérrimos, pero ¿con qué le pago a los millones? Yo sí puedo decir esto, millones y millones de espectadores que he tenido a lo largo de mi vida. Porque yo sí puedo decir millones y millones y millones. Porque cuando tú tienes una película, tu segunda, y te ponen enfrente el mismo día para quererte amolar, te quieren estrenar con Easy Rider, Tentáculos, Aeropuerto 76 y Abismo, cuatro películas estadounidenses, y te ponen a ti con Mil Caminos o Ratas del Asfalto, me acuerdo, y resulta que las primeras semanas les pegas a las cuatro películas gringas. Yo no, últimamente creo que no está sucediendo esto, pero yo sí tuve el honor de haberme brincado la taquilla así.
No es fácil y, como lo dices, últimamente no ha sucedido. Para nosotros es importante que le digas al público cuáles de las películas, 48 de largometraje exhibidas en cine y 2 de televisión, cuáles serían las películas que no pueden dejar de ver de Rafael Villaseñor Curi.
Bueno, yo creo que Mil Caminos tiene la muerte, porque vuelvo a lo mismo. Cuando las vean, verán, perdón por la redundancia, van a ver lo que está pasando ahora. Es lo mismo, son jóvenes, nada más que de una capa inferior a muy abajo, ¿no? Y Ratas del Asfalto es otra mirada a los jóvenes, pero a los jóvenes que tienen el dinero, los coches, los arrancones, ¿no? Y de lo demás, pues yo te puedo decir, como México no hay dos, con Vicente Fernández es una estupenda crítica a los ídolos de este país, ¿no? Que además tiene el valor de haber estado interpretada por Vicente, como por ejemplo Por Tu Maldito Amor, Acorralado, tengo Bienvenido Paisano, que fue lo más reciente. En estos momentos estamos preparando dos largos, pero esas son las películas que yo creo que podrían Bueno, y hay unas que se las van a recetar siempre. Mi querido viejo, El Día del Padre.
Agradecemos a Rafael Villaseñor Curi que nos haya acompañado en esta emisión de Cinemas Radio. Y Rafa, muchísimas gracias.
No, al contrario, y gracias. Espero que la audiencia me haya conocido un poquitito, ¿verdad? Yo me encantaría estarme aquí las horas que... Pero entiendo el tiempo, entiendo, perdón, los problemas de tiempo, ¿no?
En la producción estuvo Alejandro Estrada. En la coordinación de producción y guión, Valeria Aguilar. Música original de Rodrigo Escamilla. Y en la conducción, su servidor, Paco Torres. Los esperamos hasta el próximo martes en punto de las 5:30 de la tarde. Esto fue Cinemas Radio, la voz del cine.
¡Corte!
Esto fue Cinemas Radio,
la voz del cine.
No te pierdas nuestro próximo programa.